Ya comienza TheporCast.
Hola a todos, bienvenidos a TheporCast. Yo soy Rodrigo y el día de hoy conmigo está Gerardo.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Excelente fin de semana para todos. Aquí vamos a darle el análisis.
Pichi regresa a la liga.
Así es, con clásico tapatío y otro partido a destacar que es Pumas América.
Por aquí está Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, viva México a todos, a celebrar este fin de puente con buen fútbol.
Viva México.
Sí, viva México, ¿cómo están? Bueno, pues vámonos a arrancar con un partidazo. A ver, Alfonso, te noto entusiasmado por el fútbol de este país. Puebla, San Luis.
Sí, bueno, un partido...
Duelazo.
Exactamente, un duelazo para el descenso. Un Puebla-San Luis, que a destacar el San Luis, el nuevo técnico Matosas. A ver qué nos trae, a ver si no se aburre ahora de dirigir a un equipo recién ascendido.
Sí, un partido ahí para ver. Y otro partido que está bueno, pero bueno, extra cancha. Porque en el césped no creo que nos den mucho. Pichi, Veracruz, Cruz Azul.
Sí, otro técnico que se va a estrenar en la liga. Por así decirlo, va a estrenarse con el Cruz Azul en su nueva etapa. Y bueno, después del drama que hubo con la directiva y Peláez, que ya fue cesado. Bueno, fue desvinculado del club más bien, porque renunció. Vamos a ver si Veracruz puede pues sumar algún puntillo por ahí, aprovechando las distracciones.
A ver si no la Cruz Azulean y le dan la victoria al Veracruz.
Pues es levantamuertos, pero no llega milagro.
Eso se dice por ahí. Gerardo, un duelo en el norte del país. Tijuana recibe en la frontera a Tigres.
Sí, un duelo pues presentable, no, o sea, no tampoco un duelazo, pero pues por los perros andan bravos, ahí se lleva una victoria el Tijuana.
Y Tigres con ese centralito que se cargan,
Carlos. Uy, sí.
No, ya ni hablemos. Diego Reyes también.
Sí, no, güey.
Uy, uy, uy. Que acaban de quedar bien exhibidos contra Argentina.
Sí. No, bueno, uno contra Estados Unidos, que es peor todavía.
Ya platicaremos ahorita en unos minutos de lo que opinamos sobre ese duelo. Alfonso, siguiente duelo, también en el norte. Monterrey recibe a Necaxa.
Sí, bueno, un partido muy, muy parejo a mi parecer. Es el 4 contra el 8. Vamos a ver qué nos muestra Monterrey. A ver si el delantero Jansen comienza a meter goles y a hacer historia en el club. Y un Necaxa que con Maxi Salas, a ver si continúa como líder goleador.
Sí, ahí Diego Alonso ya se juega el puesto.
Exactamente, totalmente de acuerdo ya.
Es posible y eso que sigue en calificación, zona de calificación.
Ya estamos a la mitad del torneo, ya es cuando
Pichi,
se juegan todo.
Ya nos platicas un poquito de que hay duelo tapatío.
Sí, así es, Chivas con un partido 5 puntos menos, está en zona de liguilla hasta el momento, viene de ganarle al América con una exhibición buena. Por ahí un debut goleador. Y bueno, pues las Chivas, Tomás Boy, ya yo creo en sus últimos minutos, ahora sí, digo, todo el torneo he estado diciendo yo que Tomás va a salir.
Y también se la juega.
Que podría salir antes que Caixinha. Y al día siguiente nos sorprendieron a todos. Pero ya Tomás Boy ya tendría que presentar su renuncia. Es que Vergara le echa la mano en sacarlo.
¿Ya se va Gerardo, el señor jefe Boy?
No, fíjate que en Twitter hubo una polémica de Amauri Vergara con el dueño del Atlas y Rarangori, en el cual hicieron allí alguna puestilla, pero fíjate que Amauri le tiene mucha confianza a Boy. Yo creo que al contrario de lo que pensábamos al principio, se va a mantener, bueno, ese es mi pensamiento ya actual, se va a mantener a lo largo del torneo.
Oye, pero penúltimo del descenso y número 15 en la clasificación a mitad de torneo.
Y aparte no. Perder contra el Atlas, yo creo que este partido es en el que se debería de definir el puesto de Boy, si las Chivas quieren lograr meterse a liguilla y para evitar quedarse fuera como en los últimos torneos.
Sí, de hecho, creo que en este duelo de la Perla Tapatía se juega más el orgullo y todo eso, porque sí, es cierto lo que mencionas, Alfonso, estamos ya a mitad de torneo, pero Chivas puede meterse a la liguilla, considerando cómo es el fútbol mexicano, y que echándole ganas las últimas 3 semanas, puedes meterte a la fiesta.
Y un clásico tapatío levanta pues a los dos equipos, los dos tratan de mostrar su mejor potencial, y pues se espera buen duelo, la verdad.
Sí, en los últimos 5 partidos, Chivas y Atlas no se han registrado empates, entonces hay goles por lo menos asegurados históricamente.
Y bueno, estadísticamente Atlas ha perdido 6 de sus últimos 9 partidos de visita, y ahorita, pues sí, es cierto, vienen de ganarle al América y ahora tienen otra gran prueba que es Chivas. Aunque no es un rival de los primeros de la tabla, pero pues siempre el clásico tapatío es por orgullo, como lo mencionan.
Gerardo, vámonos con otro duelo. La Fiera recibe al Juárez, que viene de ganarle a Monterrey.
Sí, esa victoria sorpresiva de Juárez nadie se la esperaba, pero pues ante una Fiera de Nacho Ambriz, pues es una goleada segura y no creo que vaya a pasar alguna sorpresa.
Sí, menos en el Bajío. Yo creo que el León es fuerte en casa. No creo que el Juárez le pueda hacer mucho a lo que ya mencionas, la ofensiva de Ambriz. Vamos con otro duelazo. Pichi, América, Pumas, duelo capitalino.
Sí, bueno, América viene lastimado por sus lesiones a lo largo del torneo. Piojo Herrera ha tenido que improvisar mucho con sus jugadores, incluso echar mano de la cantera, que no es mala, hay que decirlo. Incluso creo que en estos momentos es mejor que la de Pumas. Pero pues también viene de perder una derrota muy dolorosa contra el Atlas de Jalisco. Y Pumas tiene que pues ya empezar a sumar, está muy cerca de un punto solamente de zona de clasificación. Y con un cuadro que se ha mostrado un poco irregular en el torneo, sus delanteros muy bien, pero defensivamente han conseguido muchas ventajas a sus rivales, y el América lo que tiene es poderío ofensivo. Entonces creo que Michel tiene que cuidar mucho su planteamiento, sobre todo en la defensa, si no quiere perder este partido en el Azteca.
Pues ofensivo tendrá el América, pero defensivo déjame decirte que ninguno.
Sí, de hecho eso es lo que iba. Alfonso, te quiero preguntar, Pumas viene de ganar, América de perder, pero teóricamente y por la historia reciente, América se planta como favorito, incluso con su hospital.
Sí, bueno, en la semana ya se dio a conocer que regresan a destacar Giovanni Dos Santos y Henry Martín, no estoy seguro de Nico Castillo, pero bueno, Michel lo tiene bien claro, ya lo mencionó también, va a ser un partido muy disputado. Pumas viene de ganarle a Toluca como local, ahora le toca como visita a un América que en la portería yo veo dudas con Ochoa viene de recibir 4 goles contra Argentina, y aunque fue más fallo de la defensa,
5 goles en 2 partidos.
Exactamente, o sea, 9 goles en 4 partidos, yo creo que es algo que le va a afectar a la confianza de Ochoa.
Bueno, un duelazo en la capital, en Ciudad de México, esperemos que nos regalen buen fútbol, y duelo para cualquiera de los dos, es una moneda en el aire.
Totalmente.
Gerardo, otro duelo cerca de la capital, Toluca contra Morelia.
Pues la verdad ya no sé qué se espera de este juego, ninguno de los dos está mostrando buen fútbol, y la Volpe, a pesar de que ya tuvo una semana más de prepararse, sinceramente no creo que levante este equipo. A lo mejor saca algún otro joven y después lo manda a Holanda y todo, pues se le aplaude, pero pues actualmente ya no está dirigiendo bien.
¿Se va de Toluca antes de terminar el torneo?
Sí, por supuesto.
Pero, claro, esta jornada también, ya yo veo muy débil al Toluca este torneo. Creo que tal vez los refuerzos no han respondido, pero creo que tampoco se reforzaron como debieron haberlo hecho.
Bueno, y el último duelo de la jornada, Alfonso, el segundo lugar, Santos, que recibe a Pachuca. Considerando que Querétaro descansa, es una excelente oportunidad para el domingo irse a dormir como líder.
Sí, bueno, también si Santos gana, pues va a quedar como líder indiscutible. Y hay que recordar que Santos viene de descansar la jornada pasada, entonces tienen más tiempo de descanso que los demás. Y pues nada, un partido, yo creo que claro, para Santos, contra un Pachuca que viene de altibajos, pero a los mejores equipos les juega muy bien, como fue en el caso del América, y a los más, y a los peores equipos pues como que se le pierde. Entonces yo veo un juego parejo, pero se lo llevan los laguneros.
Cabe destacar ahí que en el Pachuca tienen 14 goles a favor, que es una cifra muy alta, pero también tiene 14 en contra, que es todavía más alta, y Santos tiene 16 goles a favor. O sea, está también Pachuca es de los únicos sí. equipos que, de los pocos equipos que no le pudieron ganar al Veracruz este torneo.
Noto ahí un buen dato, eso es
histórico. El único equipo que no le ha ganado al Veracruz.
Sí,
eso que tiene
un daño. Ah, pobre Veracruz.
No puede ser.
Veamos si Cruz Azul le da un poco de vida a los del Puerto.
O al revés.
Bueno.
O al revés, porque Veracruz fue el que levantó al Necaxa. Después de ese 7-0, Necaxa se vino hacia arriba y ahorita ya están en cuarto lugar.
Sí, Cruz Azul, con todas las polémicas de las que hemos hablado, sí ocupan también una victoria. Sería un buen arranque para...
¿Sin con qué?
Sí, ya sé. Bueno, vámonos con los pronósticos. Puebla, San Luis. Díganme, rápidamente.
San Luis.
San Luis.
San Luis.
San Luis, sí. Está bien, empate, pero San Luis. Veracruz, Cruz Azul. Azul.
Empate.
Uy. La máquina.
Voy a ver muy... Pero bueno, hay que... Yo digo que Cruz Azul va a perder.
Es lo importante, no que Veracruz gane, sino que Cruz Azul pierda.
Sí, merecen perder. Y imagínate la humillación que sería perder con el Veracruz. Sí se lo merecen.
Ya. No, ya que los destituyan, que borren ese equipo ya, en ese caso. Tijuana, Tigres.
Tijuana.
Tigres.
Tijuana. Monterrey, Necaxa.
Monterrey.
Empate.
Los Rayados. Siguiente duelo, clásico tapatío, Guadalajara Atlas.
Empate.
Iba a ser empate, pero por el
Chivas.
Guadalajara,
voy con Chivas. Bueno, el clásico tapatío.
Sí, dime Chivas. Siguiente duelo, León Juárez.
León.
Sí, muy claro. Siguiente duelo, América Pumas.
América.
Pumas.
América. Después, en el Nemesio Díaz, Toluca contra Morelia.
Toluca.
Morelia.
¿De verdad, Morelia?
Uno de los dos trae, pero le veo más ideal Morelia.
Yo creo que ya agarró aire el Toluca y me voy con los Diablos. Y por último, Santos contra Pachuca.
Santos,
y superlíder.
Santos, nos vamos unánime. Bueno, pues esos fueron los pronósticos de esta jornada en la Liga MX. Vamos entonces a analizar rápidamente lo que pasó en el Alamo Dome. México pierde por 4 goles contra Argentina. Gerardo,
Pues mira, ¿qué te digo? O sea, los primeros 10 minutos excelentes para México, o sea, un dominio de la pelota, además, se cometen errores, claramente, pues nadie es exento a, pero la manera en que los cometen, pues no tengo palabras, ¿ustedes qué dicen?
No, bueno, igual tengo por ahí la misma opinión que tú. No creo que México haya sido excelente en los primeros minutos, pero sí se veía un partido, pues que por ahí es con esperanzas, ¿no? Pero por ahí escuché declaraciones de Layún y de Ochoa, donde decían que el partido no estaba para un resultado así, que por momentos se les hacía injusto el resultado, pero no se me hace nada injusto a mí. Edson Álvarez regaló muchos balones este partido, Carlos Salcedo no jugó a nada. Araujo regalando el balón, no peleó nada tampoco. Herrera nada más se preocupó en pelear. Y los tres de arriba creo que son los que menos culpa tienen, pero porque pues no aparecieron.
Sí, pues básicamente si un equipo se ve mal desde la defensa, pues es un poco complicado que alcance a llegar el balón hacia la delantera, ¿no? Hablas de Ochoa y de Layún, los cuales han acaparado los reflectores por esas imágenes que tienen en un bar con unas señoritas. No sé si esas fotos representen algo, todos mencionan que fue antes del partido, pero bueno, ya tienen un historial estos jugadores rumbo a Rusia, y pues bueno, ya no sé si creer o no creer, pero lo que se demostró en la cancha fue que no estaban concentrados. Claro que se puede mejorar, pero contra un rival como Argentina no les puedes dar ni una chance de fallar. Siempre nos pasa lo mismo. Ya lo vimos en el partido cuando Ricardo Osorio le regala el balón a Messi y Messi nos vacuna. O sea, pareciera que siempre nos da miedo jugar contra Argentina.
Sí, lo intentas tirar un poco a Lautaro para el tercer gol, pues no manches. Ese Lautaro está para el Veracruz y lo levanta.
No, pues. No, infantil, eso la verdad. Bien juego, creo que todos lo hicimos. Nuestros escuchas seguramente también. Y veo a una defensa como principal culpable. Los veo con una actitud muy, muy
sobrados,
deprimente, incluso burlesca. No es posible que te pares contra Argentina, que es un rival de talla mundial, que ciertamente no venían con un cuadro A, pero no importa, es Argentina, se le tiene que dar el respeto a cualquier rival, y más al biceleste, y hacer ese tipo de cosas me parecen muy pobres, tanto de Salcedo, de Araujo, como los centrales, tanto el que está delante de ellos, que es Edson Álvarez, Ochoa, que me parece no se esfuerza mucho, y como siguiente culpable veo al Tata Martino al no querernos exhibir y tener que sacarlos al minuto 30, al minuto 40, después de que ya demostraron que no estaban comprometidos para dar lo mejor de ellos en el duelo.
Exactamente, sí, claro, también
compromiso.
También creo que por ahí, como dices, el Tata también tiene mucha culpa. Mencionó al final del partido en su rueda de prensa que aprendizajes así solamente se podían dar si... O sea, que este partido solo podría ser aprendizaje si se repiten partidos como estos en cuanto a rivales. Él dice que si se enfrentara a Argentina más veces, México aprendería mucho más de estos partidos amistosos, pero... Pues, ¿cómo puedes aprender si sales a jugar así, con flojera, como que no tienes miedo a lastimarte y pues todavía los defiendes, ¿no? Y creo que otra cosa que no entiendo del Tata es que haya convocado a Marco Fabián. No entiendo cómo Marco Fabián puede estar en la selección, no entiendo cómo Jonathan Dos Santos puede estar en la selección tampoco. Decíamos que queríamos ver al mejor cuadro posible de México contra Argentina.
Diego Reyes también.
Cuanto a alineación...
Diego Reyes pues, también no ha jugado.
Sí, Diego Reyes no venía a jugar en Fenerbahce y contra Estados Unidos se vio claramente que está muy fuera de ritmo. Todos le ganaban a velocidad y a choque. Perdía todos los balones, a todos los que competía perdía, por arriba, por abajo, por donde sea perdía los balones.
Lo platicaba con algunos colegas y comentábamos que tal vez con esa central de un Salcedo que ni siquiera que regresó del fútbol europeo al mexicano, que en mi opinión también es una baja de nivel, y incluso en Tigres
no lo quiere Tuca, no es favorito,
no lo quiere la afición.
Ni
la...
Por eso trajeron a Reyes, que viene de un año sin jugar, y Araujo, que es exhibido normalmente, muy seguido en la Liga Española. Sabemos que es un club de tabla media para abajo, el Celta de Vigo. Así que yo creo que es mejor llamar gente que está en buen nivel en la actualidad, aunque esté en el fútbol mexicano, como puede ser un Hugo Ayala, un Yair Pereira de Querétaro.
Sí. Claro, Yair Pereira es el mejor central ahorita en México.
No, pero miren, no darles la confianza de que sean, de, por ser europeos o por tener venir de fútbol europeo o por tener apellido con un poco más de historia, tener que respetarles un lugar.
Pues eso pasa con Fabián.
Fabián, claro, lo mismo.
Igual, o sea, por ejemplo, también es la culpa de los equipos mexicanos, de los 19, se supone que dos centrales por equipo pues deben ser titulares, entonces estamos hablando de 38 jugadores, de esos 14 son mexicanos, y de esos 7 tienen edad para jugar el Mundial. Yair Pereira, Hugo Ayala, ya no alcanza a jugar el Mundial, ya no es una preparación.
Pero bueno, entonces aquí...
Pero bueno, tienes a César Montes, tienes a Johan Vázquez también...
Estaba lesionado César Montes, claro. Pero...
Sí, César Montes, yo creo que sí. Si no estuviera lesionado, él tendría que ser el titular de la selección mexicana, de la mayor. Tiene edad para ir a Olímpicos,
no
pero...
No Monterrey, tal vez es el problema. También no le da muchos minutos en Monterrey, eso es un detalle. Creo que con el estilo, con la disciplina que actualmente maneja Monterrey, de tener mucho extranjero, yo creo que tal vez sí sería conveniente que se mueva de equipo el Cachorro, para que agarre minutos.
Totalmente.
Pero sí, no, sí, Araujo y también, Salcedo una
en el
buena.
Caso de Marco Fabián, dice por ahí Gerardo que en defensores centrales pues no hay mucho de edad para jugar el siguiente mundial, pero por ejemplo en la media cancha, en lugar de Marco Fabián sí podría estar a un Víctor Guzmán, por ejemplo.
Sí.
Claro, gente de la que no se le dio la oportunidad en esta convocatoria.
Sí, no, es increíble que Marco Fabián esté en la selección, no puede ser.
Bueno, pues nosotros ya hablamos de quién vemos como los culpables de esta gran derrota, sobre todo muy apabullante por el marcador y por las formas. Y les queremos comentar algunas de las respuestas que tuvimos de nuestro público en Instagram. Asimismo los invitamos a que estén atentos ahí a nuestra página para que comenten en las dinámicas que tenemos toda la semana. Muchos nos decían que veían, por supuesto, la defensa como los principales culpables, otros al Tata Martino, otros que todos los convocados y todo el cuerpo técnico eran culpables, otros que veían a la CONCACAF como culpable. Alfonso, ¿tú qué opinas de eso? ¿Es cierto que por la zona geográfica en la que estamos bajamos pues... de nivel? O mejor dicho, ¿no aumentamos?
Puede ser, pero no, yo creo que México, el problema de México fue la actitud. Se agrandaron mucho al haberle ganado a un Estados Unidos, sí, muy joven, y ya por eso se sienten los reyes de la CONCACAF, pero cuando los ponen a jugar con una selección de talla mundial como lo es Argentina, pues ahí se nota, ¿no? Se nota cómo nos exhibe, y no solamente Argentina, se ha notado cómo nos ha exhibido Alemania, cómo nos exhibió Chile, cómo nos exhibió hasta Suecia con ese 3-0. Entonces.
Y Honduras le ganó 2-1 a Chile en su partido de que hubo amistoso. O sea, no es la
CONCACAF. No es la CONCACAF. Esos partidos, por ejemplo, para Honduras, son ahora con el nuevo formato, son de mayor motivación. Porque gracias a esa victoria de Honduras, Honduras se subió, se alejó en el ranking de su competencia, que es El Salvador. Recordemos que ahora los 6 mejores de la CONCACAF que estén en el ranking FIFA son los que se van a quedar en el hexagonal y son los que van a participar por un lugar al mundial. Esto se observa porque también, como Panamá perdió con Bermudas, Panamá pierde posibilidades de meterse al mundial con este nuevo técnico, al igual que El Salvador, que también perdió con República Dominicana. Entonces,
por ahí sería una sorpresa.
Curazao también está ahí en la pelea. Entonces, yo creo que con este nuevo formato la CONCACAF va a motivar más a las selecciones que no estaban como tal en la disputa por el mundial, pero México, como siendo el gigante,
el llamado gigante,
se le sube mucho a la cabeza eso a los jugadores.
Y y así dicen que entre más alto estés es más dura la caída, y así es como en el entorno nacional deportivo se sintió esta derrota contra Argentina. Sin duda yo veo el problema en actitud, más que en ciertos jugadores, en la directiva, cuerpo técnico, y por supuesto el menos culpable es la zona.
Exactamente. Y bueno, ya hablando de los mexicanos, ya regresan a sus clubes.
Uh-huh, sí, sí. Gerardo, el primero es, del que queremos hablar es de la gran promesa y que ya nos da tintes de mucho talento en un fútbol nuevo, Chucky contra la Sampdoria. Tal vez esta es la prueba para el Napoli para darle más minutos al mexicano.
Sí, así es, y Carlo Ancelotti tiene mucha confianza en él. Yo creo que le va a dar más minutos, no creo que vaya a titular por lo mismo que viene de fecha FIFA y no entrenó con el equipo, pero pues igual ya anota otro gol, incluso más.
Ojalá, ojalá. Pichi, Chicharito, con el Sevilla, tal vez es momento de verlo, marcó gol contra Estados Unidos.
Así es, va... Es una complicada liga española para él. Ya se estrenó en la liga en su etapa con el Real Madrid, donde lo hizo muy bien. Y creo que el Sevilla es un buen equipo, creo que le va a venir bien. Tiene la competencia de Jong, que viene del PSV, pero yo, a mi parecer, el Chichero podría ganarle la titularidad si aprovecha estas oportunidades. Cabe destacar que también va a jugar... En fase de grupos, ya empieza la fase de grupos de la Europa League la siguiente semana y va a jugar contra el Carabaj. Otra oportunidad para Chicharito.
Y Alfonso, Raúl Jiménez, que sabemos que con su club está muy bien, independientemente de lo que sucede en selección. Wolves contra Chelsea.
Sí, bueno, un partido en el que los de Lampard, los de Chelsea... tienen oportunidad para remontar. Ciertamente se les ha complicado el inicio de la temporada, y por otra parte pues Raúl Jiménez a seguir demostrando de lo que es capaz, y pues esperemos, va a ser un gran duelo el Chelsea por el compromiso que tiene de levantar, y los Wolves porque Raúl Jiménez siempre despierta contra los grandes.
Si mal no recuerdo, el año pasado los Wolves ganaron 2-1 contra el Chelsea.
Sí, así es. Entonces hay que sacar esa espinita.
Bueno, perfecto. Pues seguiremos muy de cerca a los mexicanos. Y como otro tema, y para terminar, Gerardo, ¿seguiste muy de cerca el básquetbol?
Sí, así es. Un mundial de la FIBA que se está realizando en China, espectacular. Ahorita están en semifinales lo que es España contra Australia y Francia contra Argentina. Muy buenas. Sí, no, Francia sorprendiendo, eliminando a Estados Unidos y por una victoria de 10 puntos que nunca se le había visto a Estados Unidos. Su mayor derrota ha sido por 15 puntos contra Argentina en el 2002. Y bueno, de estas semifinales yo veo posible una final Francia-Australia, en la cual ya se enfrentaron en fase de grupos. Y hablando de Estados Unidos, es un desastre. Se está peleando contra Polonia el séptimo lugar y quedó eliminado para la pelea del quinto contra Serbia, en el cual en el primer cuarto le ganaron 32-7.
Bueno, pues un mundial para seguir, los invitamos a que lo sigan.
Ya este fin de semana termina.
Duelos muy, muy interesantes y básquetbol de muy alto nivel.
Sí, así es, y Estados Unidos nunca ha perdido 3 partidos seguidos. De hecho, pues si se llega a dar, sería un fracaso enorme y se irían contra todo. Pues no quisieron venir las estrellas de la NBA, pero pues aún así son jugadores de muy alto nivel.
Perfecto, pues eso, como lo decimos, un muy buen torneo para que sigan. Y eso fue todo por hoy. Caballeros, ¿algo más que quieran agregar?
No, ya sería todo, nada más mandar saludos a todos nuestros seguidores. Vamos a seguir publicando información deportiva de Liga MX, Liga MX Femenil, NFL, todo lo que corresponde a deportes. Excelente fin de semana.
Bueno, y ya que lo mencionas, NFL arrancó y tenemos programa especial para que lo escuchen aquí en The Podcast.
Así es, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir los podcasts, que ahora no solo van a ser de fútbol, sino va a haber también de NFL, como dices, Rodrigo.
Perfecto, Pichi. Pues te agradezco, Ricardo, muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes, un gusto estar aquí con ustedes.
Alfonso, muchas gracias, buenas.
Gracias, buen fin, un gusto, saludos.
Gerardo, viva México.
Un gusto siempre, viva México.
Viva México.
Viva México, The Podcast. Esto fue todo en The Podcast.
Eso fue todo en The Podcast. Recuerden sintonizarnos todos los lunes y viernes a través de Spotify. Síguenos en Instagram @ThePodcast.